Independencia, Ulisian. Independencia, Ulisian. Independencia, Ulisian.
Pues la mayoría no puede más. Tanto jueces como fiscales de nuestro país están hartos, dicen, de que el gobierno siga adelante con leyes que a su juicio suponen el retroceso más serio en el poder judicial durante los últimos 40 años. Han decidido parar e ir a la huelga.
Por esa vía sencilla o por esa vía que pretende crear el gobierno, pues es una especie de puerta de atrás, es un coladero, por decirlo así, para poder de alguna manera, bueno, decidir de manera más sencilla quién acaba trabajando de juez. Pues bueno, es más sencillo con ese dictamen, con esa vía, acabar colocando, entre comillas, a quien es más afín al gobierno de turno.
Es Paloma Martínez, titular del juzgado de lo social número 1 de Avilés, en Asturias. Ha decidido secundar la huelga, a pesar de que a la larga sufrirá las consecuencias en los próximos meses.
En función de la agenda del juzgado, se tendrán que señalar lo que será para después del verano. Que evidentemente ningún compañero, yo incluida, quiere causar perjuicios a los ciudadanos. Pero es que nos hemos visto abocados a esta situación porque el gobierno ha hecho caso omiso de nuestras apreciaciones.
Durante el 1, 2 y 3 de julio, todas las asociaciones judiciales, excepto Jueces para la Democracia y Asociación Progresista de Fiscales, mantienen esta huelga para mostrar su completo rechazo a las medidas de una ley Bolaños, que continúa asegurando que sus normas son fundamentales para modernizar la justicia. Salvador Viada es portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales.
Y la politización amenaza. Y el hecho de que en este momento en el que la corrupción asedia al presidente del gobierno y su entorno familiar, en este momento es cuando se están propugnando medidas dirigidas al control político de la investigación penal. Si los jueces están llevando la instrucción de los delitos y se la quitas a los jueces para dárselo a los fiscales, acentuando la dependencia política del fiscal general del Estado y neutralizando los controles internos, es un tema de control político de la investigación.
No todas las asociaciones secundan la huelga, una de ellas es Jueces y Juezas para la Democracia. Su portavoz, Edmundo Rodríguez, asegura que no es entendible un paro sobre una reforma de ley que ni siquiera se ha aprobado en el Congreso.
Si se entiende que el proyecto de ley es criticable, entendemos que se haga, pero lo que no comprendemos es que se haga una huelga porque se considere que esté en compromiso la independencia judicial o porque pueda quebrar el Estado del Derecho, porque entendemos que este proyecto no afecta ni a una ni a otro. Las previsiones que tiene el proyecto de ley son positivas, son razonables, evitan una prueba exclusivamente memorística que sigue existiendo, pero la compatibilizan con una de carácter práctico.
No se ha producido ni un solo gesto de acercamiento por parte del gobierno, que sigue mirando desde la lejanía, como ayer, según los convocantes, 7 de cada 10 jueces y fiscales secundaron la primera jornada de huelga. Sergio Oliva es portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
No es que no concibo que el Ministerio de Justicia no nos haya llamado. Yo sé que esto puede parecer que es una cosa no importante, pero que el empleador no intente evitar un conflicto colectivo como la huelga es algo que a mí no me cabe en la cabeza. Un tema tan capital como este, qué menos que tramitarlo de manera ordinaria, qué menos que escucharnos a nosotros, a las asociaciones profesionales, en el Congreso o en el Senado para ilustrar y mejorar el texto legal. Queremos lo mejor para la ciudadanía.
Los convocantes cifraron la primera convocatoria, el primer día, en un 75% de seguimiento. El gobierno en el 28%. Hoy, el 50%. El gobierno dicen que como el 30%. Desde el Ministerio de Justicia han pedido los datos de las personas que secundan esta huelga para detraer de su nómina la parte proporcional. La realidad es que a pesar del gran seguimiento, los juzgados y tribunales están viviendo durante estas dos primeras jornadas de huelga una imagen de aparente normalidad. Patricia Rossetti, buenas noches.
Hola Ángel, es un poquito menos que ayer, pero una cifra elevada, un seguimiento del 70%. Dato recabado a las 12 del mediodía por las 5 asociaciones convocantes. Información que les llega a través del correo electrónico enviado a la cuenta habilitada por el Comité de Huelga para estos días. Una comunicación individual, voluntaria y confidencial. Correos que por protección de datos se destruyen. Las asociaciones confían en que el impacto en el ciudadano sea el menor posible gracias a la planificación de los servicios mínimos mínimos establecidos por los convocantes, garantizando en todo momento las situaciones de urgencia e inaplazables. Así lo dicen en un comunicado y lamentan que el Ministerio de Bolaños no haya tomado ninguna medida para evitar la huelga ni haya respondido a las reivindicaciones. El Ministerio de Justicia minimiza los datos. Primero, absoluta normalidad en juzgados y tribunales y luego un 28% de seguimiento. Y como empresa pagadora quiere el nombre de los huelguistas para descontarles de la nómina el dinero correspondiente. Pero ni el Consejo General del Poder Judicial ni la Fiscalía General dan datos porque no dan la huelga por convocada. La huelga es un derecho fundamental, individual, que recoge la Constitución española. No hay normativa específica para jueces y fiscales, ni a favor ni en contra. Y esa ausencia no puede suponer la exclusión, consideran los convocantes. Tras los 3 días de huelga, las 5 asociaciones estudiarán medidas en función de la respuesta del Gobierno. La UPF, Unión Progresista de Fiscales, que no apoya la huelga, ha anunciado que cuando finalice solicitará una reunión urgente con el ministro Bolaños.
El paro ha provocado juicios suspendidos, reprogramados para las próximas semanas. La cuestión es, ¿por qué? Hoy hablamos de la huelga de jueces y fiscales contra las reformas del Gobierno. ...8.000 jueces y fiscales hay en nuestro país. Protestan contra unas reformas que se aprobaron en el Consejo de Ministros del pasado 13 de mayo... y que desde el Gobierno aseguran que se trata de modernizar el sistema judicial.
Esta reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, un avance definitivo para que la Fiscalía pueda ser eficaz en el desarrollo de sus nuevas competencias, de sus competencias presentes y también de sus competencias futuras cuando ejerza la instrucción de las causas penales. La próxima vez que me escuchen hablar de la mayor transformación de la justicia en décadas, les ruego que se acuerden de estas leyes, de las que ya hemos aprobado y de las que vamos a seguir aprobando.
La verdad es que con la que está cayendo, hablar de reforma judicial y fiscales y demás, con la que tenéis encima, en fin. Bueno, vamos a intentar descubrir un poquito más esta ley. Medidas polémicas que se centran sobre todo en 3 pilares. El primero tiene que ver con hacer fijos a 1.000 jueces y fiscales sustitutos. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues se trataría de un plan que está pensado especialmente para quienes llevan años en esa situación. Los aspirantes deberán acreditar 5 años de ejercicio profesional para poder presentarse a un dictamen práctico al que seguirá una fase de méritos. Sin embargo, desde las asociaciones, por cierto, también alguna progresista, protestan porque otorga acceso directo a la categoría de juez o fiscal tras las prácticas, sin equipararse en exigencia a ese proceso ordinario del turno libre que requiere una preparación mucho mayor a esos 5 años que propone el Gobierno.
El otro gran proyecto que los convocantes piden retirar es la nueva redacción del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que ya estaba prevista en el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Adri.
Sí, como punto más polémico está el de la transferencia de funciones, y es que tanto la investigación como los pasos que se den para esclarecer los delitos estarían dirigidos por la Fiscalía y no por los jueces, como ya estaba establecido. Pretenderá, además, que el mandato del fiscal general del Estado sea de 5 años y reducirá las funciones del Consejo Fiscal, el órgano consultivo del Ministerio Público, en el que la mayoría de sus miembros son elegidos por sus propios compañeros, algo que desde las asociaciones aseguran supondrá dar un paso atrás en la autonomía del Ministerio Fiscal.
Y vamos con el tercero de los puntos polémicos que tiene esta ley y que habla sobre la reforma integral del actual modelo de oposiciones del turno libre.
Sí, prima, Ángel, la capacidad de memorizar normas jurídicas a través de la superación de un test o de varios ejercicios orales. Se trata, según las asociaciones, de una rebaja en los conocimientos a la hora de acceder a las carreras judiciales y fiscales, ya que se elimina el contenido esencial y también se introducen pruebas que son un poco más subjetivas y susceptibles de poder filtrarse.
Te presento a Fátima. Accedió a la carrera judicial hace 19 años. Después de pasar por varios puestos, ahora es jueza de un juzgado de lo social en Madrid.
Por norma general, celebro 2 sesiones de juicio a la semana. Sin embargo, en muchas ocasiones, por sobrecarga de trabajo y para garantizar una respuesta rápida al ciudadano, señalo 3 días de sala. En estos días, comienzo la celebración de juicios entre las 8:30 y las 9:00 a.m. y eso me ocupa toda la mañana. El ritmo de señalamientos en mi juzgado es de aproximadamente 15 juicios por sesión.
La sobrecarga de trabajo está haciendo que cada semana sea más lenta, más agotadora. Tanto ella como el resto de sus compañeros intentan sacar algo de tiempo por la tarde Dice que hay momentos en los que no puede más.
Entre juicio y juicio, si hay tiempo, trato de resolver las dudas que me plantea el personal de la oficina judicial. Los días que no tengo juicios, resuelvo cosas de trámite, recursos, cuestiones sobre admisión de pruebas y termino el dictado de las sentencias. Por una cuestión de responsabilidad, procuro redactar las sentencias de los juicios la misma tarde de los juicios o al día siguiente.
Uno de los problemas es la alta litigiosidad, las numerosas quejas que se presentan, sobre todo tras las continuas modificaciones fiscales y normativas. También los pocos recursos con los que cuentan.
Lo más necesario es adecuar la planta judicial a las realidades de carga de trabajo que soportan los distintos juzgados y tribunales de España. Hoy en día hay efectivamente una falta estructural que es llamativa, en cuanto que el número de jueces que existen en España no alcanza ni siquiera los ratios europeos. La respuesta es fácil: convocar mayor número de plazas para oposiciones libres.
Más medios, más jueces, más juzgados que no llegan y no pueden más. Esto está afectando a muchos casos. Esto es lo que decía en Herrera en COPE Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española.
Lo trágico es que cada asunto que entre en la justicia tendrá por delante muchos más asuntos. Todo lo que se ha ido suspendiendo en el día de ayer y en los días siguientes ya no se solucionará, ya no tendrá una respuesta judicial hasta el año 2006, 2007 o 2008.
3 días en los que la justicia de nuestro país quedará paralizada. Por eso es necesario que, para minimizar los riesgos y el impacto del paro, se puedan aplicar medidas.
Lo que sí debe de tenerse en cuenta es que probablemente no se ha dotado esta modificación estructural de los medios necesarios para llevarla a cabo, de la planificación suficiente, del impacto que va a tener, y en esto sí que también hemos pedido que se nos tenga en cuenta.
Mira, un ejemplo. En Madrid se calcula que durante la primera jornada, ayer, casi 500 de los cerca de 1.000 juicios y vistas se vieron afectados. La mitad, ¿eh? Eugenio Ribón es decano del Colegio de la Abogacía de Madrid. Eugenio, abogado, buenas noches.
Muy buenas noches.
Claro, hablamos, no me voy a meter en los motivos de jueces y fiscales hasta lo que tú quieras, pero en el día a día, en el trabajo de un juzgado, de tus clientes, de tus representados, ¿cómo afecta esto?
Bueno, pues esto afecta con el hartazgo que padece el ciudadano por la lentitud de la justicia. Tenga usted en cuenta que hay procedimientos en Madrid de cláusulas abusivas presentados en el año 2019 y se están admitiendo a trámite ahora.
Admitiendo.
Hoy estamos hablando usted y yo el día 2 de julio del año 2025.
Admitiendo, años, que no resolviendo.
Admitiendo a trámite en el 101 bis de Madrid. Claro, cuando usted le dice eso a un ciudadano, lo de que la justicia es lenta, no. La justicia va a otro paso, mucho más allá de la parsimoniosa marcha que quiera tocar la orquesta.
No sé si los colegios, como tal, respaldáis las reivindicaciones de jueces y fiscales, pero claro, las consecuencias las sufrís.
Los colegios, por supuesto, que respaldamos la defensa del Estado de Derecho. Y además esta es una cuestión que no es de operadores jurídicos. Esto no va ni de jueces, ni de fiscales, ni de abogados. Esto va de defensa de la sociedad, de la separación de poderes, de la independencia judicial. Desde esa perspectiva, sea uno fontanero, arquitecto, enfermera o jardinero, debe comprender que la independencia judicial es un poder es un principio esencial del Estado. Más allá de eso, por supuesto, lo que se demanda desde los colegios profesionales o desde el Colegio de la Abogacía de Madrid es que aquellos jueces o fiscales que vayan a proceder a desarrollar ese ejercicio de huelga, que tengan la deferencia de pensar en el profesional y en el ciudadano, en el testigo, en el perito, en el afectado que acude, y que le informe con anterioridad que alguien está pagando un billete de tren, una noche de hotel, muchas horas de trabajo, una jornada de un autónomo perdido.
Permíteme la pregunta, Eugenio. ¿Cuántos años llevas ejerciendo la abogacía, entrando en Plaza Castilla o en cualquier otra sede judicial?
Pues pasaron las 25 primaveras y vamos a afrontar las 30.
Y que vengan otras tantas, ¿verdad? No, lo digo, la pregunta, entiendo la... Pero vamos, has toreado con todo tipo de jueces, fiscales, procuradores, faltaría más. Pero la pregunta tiene un punto de provocación. La gran mayoría de esos jueces y fiscales, permíteme que lo diga así, son todos unos fachas hijos de alta burguesía y millonarios. ¿Me entiendes la pregunta?
La pregunta no puede ser más clara y meridiana, y la respuesta también lo es. En la carrera judicial, como en cualquier otra profesión de España, hay de todo tipo de pelaje, ideología, igual que uno podrá ser de la cofradía de la Macarena, del Nazareno, del Betis o del Valladolid. Pasa exactamente igual. A la carrera judicial se accede por un principio de mérito y capacidad, con mucho esfuerzo y sacrificio, con muchas horas de estudio y muchas renuncias personales para poder alcanzar esa oposición, que es una posición muy relevante dentro del Estado, y exige sacrificio y vocación, pero eso no depende de ninguna ideología. Nadie le regala nada, ni al rico ni al pobre. El temario es el mismo y el que tiene mejor nota es el que sube y entra en la oposición.
El problema de fondo. Es que la frase me la dijo precisamente un juez, un alto magistrado. ¿La justicia no da votos?
Pues no, hay determinados males endémicos en nuestro país que parece que no dan votos y que importan poco. Pero lo cierto es que anualmente hay 7.800.000 asuntos judiciales que ingresan en nuestros juzgados. Y eso quiere decir que hay 7.800.000 familias o empresas que demandan una respuesta judicial a un conflicto. Por lo tanto, lo que hay que plantearse es que si verdaderamente la Administración y los poderes públicos están para servir al ciudadano, hay que empezar a tomarse la justicia en serio.
Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid. Gracias por la consultoría, Eugenio.
Encantado siempre.
Buenas noches. Saludos. Esta huelga tiene como punto de partida el pasado 23 de mayo, cuando se decidió convocar un parón de 10 minutos en las puertas de las sedes judiciales. Esto es lo que me contaba aquí en la linterna Luis Ortiz Vigil, magistrado de lo penal de la Audiencia de Asturias, miembro del Comité Nacional de la Asociación Francisco de Vitoria.
El gobierno durante todos estos años se limita a decir que va a modernizar la justicia una y otra vez, y diciendo que va a tener grandes planes, pero al final solo convocan 125 plazas al año, que es la realidad de la vida. Es un problema que se ha ido larvando y que año tras año veníamos sospechando que esto algún día iba a ocurrir, y finalmente el elefante ya lo tenemos dentro de la habitación.
El modo de registrar la participación se ha llevado a cabo mediante un buzón de correo electrónico abierto por las asociaciones para que de forma voluntaria y anónima hagan constar quienes se suman a la huelga. La idea es, por encima de todo, no desprestigiar a uno de los pilares básicos, que a lo mejor no somos conscientes de ello, del Estado de Derecho.
Se está aprovechando esta reforma, que es aparentemente contingente, para cambiar el sistema de designación de los jueces, por llamarlo así, profesionales, ¿no? En un sistema de acceso que se ha revelado muy bueno, en mi opinión, mejorable siempre, por supuesto, pero se quiere rebajar el nivel de excelencia de forma drástica, uno no sabe muy bien por qué, la verdad, y se quiere colar una reforma importantísima en una materia que creo que es capital para el Estado.
Miguel Pallarés es presidente de la APIF, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Cuando el otro día estaba yo en televisión y dije, oye, es que a mí esto me suena, cuando oyes lo de las asociaciones conservadoras frente a las progresistas, claro, yo pienso, ¿por qué saben que todos estos fiscales o jueces son conservadores?
Es una de las cosas, de los grandes enigmas que tiene la humanidad. Yo no sé, se empeñan en colocando etiquetas cuando nosotros defendemos motivos exclusivamente profesionales. Yo le puedo decir que, evidentemente, dentro de esas 5 asociaciones que hemos convocado, pues habrá ideas muy diversas. Pero lo que está claro es que lo que ha trascendido, lo que nosotros hemos intentado publicar, son ideas muy claras de la separación de poderes y de la independencia del Poder Judicial y también de la autonomía del Ministerio Fiscal. Yo creo que eso no tiene ideología. Espero que no tenga ideología.
Cuando se habla, también me enerva la situación, cuando se habla de el origen social, los ricos, los hijos de otros jueces y fiscales de alta alcurnia, coño, habrá de todo, ¿no? Como en el periodismo, digo yo.
Yo le diría que habrá de todo, pero fundamentalmente hay clase media y clase trabajadora, ¿eh? Yo creo que la salida de una oposición dura como es la de jueces y fiscales, cuando se tiene recursos económicos suficientes, se tira profesionalmente por otro sitio, ¿eh? Entonces, no crea usted que nos encontramos entre jueces y fiscales de gente de muchísimo dinero, todo lo contrario. La inmensa mayoría procede, ya le digo, de clase media, clase trabajadora, que con mucho esfuerzo, incluso compaginando trabajo parciales, a duras penas han podido sacar tiempo y esfuerzo para sacar las oposiciones.
Segundo día de huelga. Ayer, sí. Hoy, mañana. Seguimiento. ¿Esperabais el apoyo? Porque, claro, yo no me imagino a los colectivos de jueces y fiscales, por su propia definición, inflando cifras tipo los sindicatos dicen, la delegación del gobierno dice, ¿han sido el 70%?
A ver, nosotros con los datos que contamos es con los que voluntariamente los compañeros han querido, hemos creado dos cuentas de correo electrónico para que por una parte los jueces y por otra parte los fiscales pudieran comunicar día a día la decisión voluntaria y libre e individual de sumarse a la huelga. Con esos datos y con los datos que hemos tenido, pues de vacaciones, de permisos, hemos hecho un porcentaje siempre, lógicamente, en cierta medida aproximado. Pero esos son los únicos datos que tenemos. A mí me ha sorprendido mucho las declaraciones del ministro de Justicia en cuanto a que se ha atrevido a dar un porcentaje del 30%, que a otro compañero suyo que me lo ha preguntado le he dicho, bueno, ¿y de dónde ha sacado este dato? Pues no he dicho dónde lo ha sacado. Hombre, es muy grave que un responsable político que está al frente del Ministerio de Justicia no sea capaz de decir de qué fuente, de dónde está sacando ese dato, cuando él sabe perfectamente que aquí nos enfrentamos con un problema, pero es un problema que han creado ellos, que es que el Consejo General del Poder Judicial no ha asumido la función de empleador de los jueces y la Fiscalía General del Estado no ha asumido la función de empleador de los fiscales, con lo cual nos han dejado en la necesidad por responsabilidad de fijar nosotros unos servicios mínimos. Claro, mire, la regulación de la huelga, que es un derecho fundamental recogido en el artículo 28 de la Constitución, se regula en España por un decreto ley de relaciones laborales de 1977, preconstitucional. Es el único derecho fundamental que ni el gobierno, ni este gobierno, ni los anteriores, le han elegido la importancia como para desarrollarlo por una ley orgánica que clarificara sobre todo lo que afecta al Poder Judicial, jueces y fiscales, cómo deberíamos desarrollar una huelga. Mire, yo creo que ha habido tiempo más que suficiente. Por esa situación nos encontramos.
La cuestión de fondo, que es la pregunta del millón de dólares, con la que está cayendo, con los casos que hay abiertos, sin meternos a ninguno de ellos, que sabrá el que esté instruyéndolo o el que esté informando, ¿está en riesgo el Estado de Derecho y la separación de poderes? O dicho de otro modo, fiscal, ¿somos conscientes de lo que esto supondría?
Vamos, mire, yo oyendo la introducción que ha hecho usted en cuanto al Poder Judicial, yo le puedo garantizar que no había ninguna demanda para modificar el sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal. Dudaba de la excelente preparación técnica de los jueces y de los fiscales españoles. Como todo sistema es mejorable, pero dígame usted por qué estas prisas y por qué se hace de esta manera a espaldas de todas las asociaciones. Yo a esa pregunta no le encuentro respuesta.
Yo sí.
Porque no hay ninguna necesidad.
Yo sí, Miguel.
Evidentemente puede estar en el aire. Pero mire, usted pregunta a cualquier abogado, a cualquier colegio de abogados, ¿le puede caer mejor o peor un juez o un fiscal? Yo eso ahí no. Puede haber alguno que no esté suficientemente, las resoluciones tengan calidad. Pero la inmensa mayoría, aunque la resolución judicial sea opuesta a su interés, le va a reconocer la calidad técnica del tribunal y del juez que ha dictado la sentencia. Entonces, no entiendo estas prisas, no las entiendo.
Pues continuará. Estaremos atentos, imagino, y seamos conscientes de la gravedad del problema. Lo digo como ciudadano, como posible cliente, entendámonos, faltaría más, de la Administración de Justicia. Miguel Pallarés, es que dime.
Sí, todos podemos serlo.
Claro.
Es decir, en cualquier momento, cualquier ciudadano se puede encontrar con una separación, un divorcio, se puede encontrar con un problema sucesorio, se puede encontrar con cualquier problema que requiere un tribunal independiente, preparado y que dicte una resolución justa. Eso es importantísimo.
Lo dicho. Miguel Pallarés, presidente de la Asociación Profesional e Independiente, lo subrayo, de fiscales. Gracias.
Correcto.
Gracias y suerte, Miguel. Adiós.
Muchas gracias.
Segundo día de huelga de jueces y fiscales en España. Ayer un 75, hoy se calcula hasta un 70% de seguimiento, mañana la tercera. Dicen estar cansados de ver cómo avanzan unas reformas propuestas por el gobierno que pretenden romper la independencia judicial. Cuidadito, porque si se debilita, se pone en riesgo el Estado de Derecho y la separación de poderes, insisto. Seamos conscientes.